El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy tenemos una clase del área de matemática. ¿Cómo estás, Gladys?
Muy bien, Pedro. También les doy la bienvenida a nuestros amigos y amigas participantes del cuarto grado de secundaria.
Y con ellos vamos a desarrollar la ficha número 3,
que corresponde a la semana 6.
Y el día de hoy trataremos el tema
definir, demostrar y refutar.
Mañana cuando me vaya, llorarás si me has querido. Te alegrarás de mi ausencia si tú me has aborrecido.
Recuerden, amigos y amigas, que seguimos trabajando el contenido transversal Cuidado del medio ambiente y calidad de vida.
Y bien, pasemos a desarrollar la actividad número 1. Escucha con atención.
Huracanes y volcanes, tornados, olas de frío, olas de calor, terremotos, maremotos. ¿Quién tiene la culpa de estos desastres?
Primera hipótesis. Dios.
¡Un milagro! ¡Un milagro! Yo le agradezco a mi Dios que salí con vida. Mis vecinos todos murieron, pero yo, gracias al gran poder de Dios, estoy viva.
Ni castigo ni milagro, Señor. Si Dios fuese responsable de estos desastres, no sería Dios, sino un verdugo.
Segunda hipótesis. El destino.
Estaba escrito, y lo que está escrito se cumple.
Ningún destino, Señor. Ningún destino, Señora. Nada está escrito. Somos nosotros, con nuestras manos, quienes escribimos el libreto de nuestras propias vidas.
Tercera hipótesis.
Nadie. La tercera hipótesis es que nadie tiene la culpa. Son fenómenos de la naturaleza. Y nadie puede pelear contra la naturaleza. ¿Estoy o no estoy en lo cierto?
Claro que sí, Señor. Pero es que los seres humanos también somos parte de la naturaleza. Siempre ha habido huracanes, claro que sí. Pero los de ahora son más violentos. ¿Sabe por qué?
No.
Por el calentamiento global. El petróleo, las industrias, los automóviles. Esos gases están recalentando la atmósfera.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Como hemos escuchado, amigos y amigas, se han descrito algunas características de los desastres naturales. Además, se trata de demostrar quién o quiénes son los culpables de estos desastres. Como escuchaste, se mencionaron tres hipótesis, las cuales fueron refutadas. Al final, se demostró que el hombre es el responsable de la destrucción de nuestro planeta.
Bien, amigos y amigas, y ahora continuemos el desarrollo de la ficha y leamos juntos lo siguiente.
A menudo se reconocen características comunes en situaciones u objetos que vemos frecuentemente. Por ejemplo, podemos observar esto en un partido de fútbol, en situaciones en nuestro trabajo, en nuestra familia, y también podemos hacerlo con las figuras geométricas. Este procedimiento se denomina definir.
Para describir y formular una definición, solo se pueden utilizar conceptos ya conocidos. Diferentes descripciones pueden definir lo mismo.
Bien, amigos y amigas, entonces vamos a ir parte por parte. En primer lugar, conoceremos lo que es definir a través de un ejemplo.
Ejemplo A. Define el paralelogramo. Escribe tres descripciones diferentes.
Pasemos a la solución. Recuerda que, para definir, tienes que reconocer características comunes del objeto. Además, este conocimiento debe ser previo para que puedas redactar una definición acertada. Empecemos.
Número 1. Un cuadrilátero en el cual los lados opuestos son paralelos entre sí se denomina paralelogramo. Número 2. Un cuadrilátero simétrico respecto a un punto se denomina paralelogramo. Y número 3. Un cuadrilátero obtenido del cruce de dos franjas se denomina paralelogramo.
Como puedes darte cuenta, te hemos dado tres descripciones que definen claramente lo que es un cuadrilátero. Y seguramente recordarás que un cuadrilátero es un polígono que tiene cuatro lados, cuatro ángulos y dos diagonales.
Con este ejemplo, estás en condiciones de desarrollar la actividad número 2, que dice: define, escribe dos descripciones diferentes para el rectángulo.
Recuerda que el rectángulo es un cuadrilátero que tiene cuatro ángulos rectos, tiene dos pares de lados paralelos, entre otras características. Con estas indicaciones, entonces puedes desarrollar esta actividad.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, seguimos con el desarrollo de la ficha número 3 de matemática dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado. Ahora demos vuelta a la página.
Y vamos a desarrollar juntos el ejemplo B. Define el triángulo isósceles. Escribe dos formulaciones diferentes usando la forma sí, entonces.
Pasemos a la solución. En primer lugar, tenemos la siguiente definición.
Si un triángulo tiene por lo menos dos lados de la misma longitud, entonces se le denomina triángulo isósceles. Y número 2, si un triángulo es simétrico respecto a un eje, entonces se le denomina triángulo isósceles.
Bien, amigos y amigas, hemos definido lo que es un triángulo isósceles usando la forma así entonces que ya conoces. Ahora, tú vas a hacer lo mismo en la actividad número 3.
Define. Escribe usando la forma sí, entonces, para lo siguiente.
Letra A, un ángulo agudo.
Y letra B, un ángulo llano.
Escribe las definiciones sobre las líneas.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con el intermedio musical.
Amigos y amigas, estamos de regreso y vamos a continuar con el ejemplo C que dice:
revisa si las siguientes descripciones sirven como definiciones. Vamos a leer la número 1. Un triángulo con tres lados de la misma longitud se denomina triángulo equilátero.
Veamos la solución. Esta descripción es útil porque le da al triángulo con tres lados de la misma longitud el nombre de equilátero.
Continuemos leyendo la descripción 2, que dice: un cuadrilátero cuadrático es un cuadrado.
Pasemos a ver la solución de este ejemplo. Esta descripción no es útil, porque la característica cuadrático no ha sido definida antes y solo puede ser usada si primero se define lo que es un cuadrado. ¿Recuerdas cuando te mencionábamos que hay que tener conocimientos previos para hacer descripciones y definiciones? Es por eso que esta descripción no es válida.
Y ahora, amigos, después de haber desarrollado juntos el ejemplo C, vamos a trabajar la actividad número 4. ¿Por qué estas descripciones no sirven como definiciones?
Tienes dos descripciones. Revísalas cuidadosamente y escribe sobre las líneas por qué no pueden ser utilizadas como definiciones.
Y mientras desarrollas esta actividad, te acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, ya hemos aprendido a definir, indicando características comunes de los objetos que en este caso son figuras geométricas. Ahora demos vuelta a la página para continuar con el desarrollo de la ficha número 3 de matemática dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de secundaria.
Y el siguiente título que tenemos es Demostrar y refutar. A través del ejemplo A, demuestra que la siguiente proposición es verdadera. La suma de dos números pares da por resultado un número par.
Vamos a desarrollar con ustedes la solución de este ejemplo. Presten mucha atención a cada uno de los pasos mencionados.
Número 1. Escribe la proposición en la forma sí, entonces.
Ya saben escribir proposiciones utilizando la forma sí, entonces. Veamos cómo es la proposición de esta forma.
Si dos números son pares, entonces su suma es un número par.
Bien, como recuerdas, en una proposición tenemos una hipótesis y una tesis, ¿verdad? Ahora escucha la parte 2 de la solución.
Presume que la hipótesis si dos números son pares, se aplica para dos números, A y B.
Entonces, considera que A y B son dos números pares.
Y número 3, dado que A y B son números pares, 2 es un número divisor de A y un divisor de B.
Y para redondear esta explicación, ya sabes que cada divisor de dos números también divide la suma de estos números. Entonces, se cumple que 2 es un divisor de la suma de A y B. Esto significa que
la suma de A y B es un número par.
Por lo tanto, la proposición la suma de dos números pares da por resultado un número par es verdadera. Ahora, amigos y amigas, van a tener la oportunidad de aplicar este nuevo conocimiento en la actividad número 5.
Demuestra que es cierta la siguiente proposición. Si en un triángulo la suma de dos ángulos es 90 grados, entonces el triángulo es rectángulo.
Amigos y amigas, tienen a la derecha las indicaciones de los pasos que deben seguir para que puedan desarrollar esta actividad.
Y unas líneas donde debes escribir. Y mientras desarrollas esta actividad, te acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, continuamos con la clase del día de hoy, en donde estamos aprendiendo a demostrar y refutar. Pasemos ahora a desarrollar el ejemplo B que dice:
demuestra que la siguiente proposición es falsa. La base de cualquier triángulo isósceles es el lado más pequeño.
Recuerda que el triángulo isósceles tiene dos lados y dos ángulos iguales. Ahora pasemos a la solución del ejemplo.
Número 1. Indica la proposición en la forma sí, entonces.
La proposición dada en la forma sí, entonces queda así.
Si un triángulo es isósceles, entonces su base es el lado más pequeño.
Recuerda que en toda proposición hay una hipótesis y una tesis. En este caso, la hipótesis es...
si un triángulo es isósceles.
Y la tesis es...
su base es el lado más pequeño.
Teniendo clara esta proposición, pasamos a la parte 2, donde debes hacer lo siguiente.
demuestra un contraejemplo, es decir, un caso en el cual no se aplica la tesis. Escucha atentamente. El triángulo ABC de la figura es isósceles, pero la base no es el lado más pequeño.
Observa el triángulo que tienes a la derecha. Efectivamente, se trata de un triángulo isósceles como lo dice la hipótesis, ya que esta figura tiene dos lados y dos ángulos iguales. Pero, ¿qué pasa con la tesis? Dice, su base es el lado más pequeño, pero como puedes darte cuenta, en la figura estamos demostrando que no siempre la base de un triángulo isósceles es el lado más pequeño. Por lo tanto,
la proposición es falsa.
Amigos y amigas, así hemos completado el desarrollo de este ejemplo en donde demostramos la falsedad de una proposición. Ahora demos vuelta a la página. Llegamos a la sección
Hazlo tú mismo, donde tienes una actividad que debes desarrollar.
En esta actividad vas a tener la oportunidad de aplicar el conocimiento aprendido en el ejemplo B.
Y antes de finalizar, te dejamos con la frase IRFA de la semana.
Las palabras elegantes no son sinceras. Las palabras sinceras no son elegantes.
Este es un pensamiento de Lao Tse.
Así hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta la próxima, amigos.
Hasta la próxima clase.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Vaya.